Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde vamos a hablarles, por ejemplo, de algunos sucesos que tienen lugar o que han tenido lugar en la costa tropical, asuntos vinculados a este ámbito también de tráfico, porque se pone en marcha ya mañana la operación salida de este verano. Asuntos también del ámbito laboral, conoceremos datos del paro en la provincia del mes de junio, también hablaremos del programa Orienta de la Mancomunidad. Otros asuntos pasan por el ámbito lúdico-cultural, con un concierto que se viene de la banda de música, también actividades en el marco del Festival Sal Orgullo. Mejor si los temas destacados de esta segunda edición de nuestro informativo los resumimos en titulares. La Guardia Civil investiga el hallazgo de restos óseos en el fondo del mar frente al Muñecar. El TSJ confirma las condenas de prisión permanente revisable por el doble crimen de los Yesos. La operación salida prevé 126.000 desplazamientos este fin de semana en las carreteras de Granada, mayoritariamente hacia la costa. El paro baja en 602 personas en Granada durante julio y se sitúa en 61.588 desempleados. El programa Orienta de la Mancomunidad logra la inserción laboral de 170 desempleados en la costa tropical. Motril renueva más de medio centenar de árboles en distintos puntos de la ciudad. La banda de música de Salobreña se une al trío lírico-vocal Liberic en el noveno encuentro músico-cultural José Pareja Serrano. La comunidad Orlander organiza este viernes en Salobreña un encuentro para hacer nuevas amistades dentro de la programación de Sal Orgullo. La séptima bajada a la playa Reto Mucho Corazón volverá a unir Granada y Motril en una gran prueba solidaria de 70 kilómetros.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Guardia Civil ha iniciado una investigación a raíz del hallazgo este miércoles de unos restos óseos en el fondo del mar frente a una playa de Almuñécar. Los restos fueron recuperados esa misma tarde por miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que peinaron la zona después de que un submarinista avisara del hallazgo de unos huesos en el fondo del mar frente a la playa de Velilla, ya no mucha profundidad. Hasta la zona se dirigió una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que junto a los GEAS fueron los encargados de sacarlos a flote, según confirmaron fuentes del Instituto Armado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado íntegramente los recursos de los cuatro acusados del asesinato de una pareja en una finca de Sorbilán, Los Yesos, en el año 2022, confirmó la sentencia de la Audiencia de Granada que les condenó por este crimen después de que un jurado popular les declarara culpables. Dos de ellos, de 30 años y de nacionalidad marroquí, fueron condenados a prisión permanente revisable tanto por el brutal crimen, en el que las víctimas fueron martirizadas y degolladas, como por la agresión sexual cometida contra la mujer antes de ejecutarla. Se trata de la primera vez que en la provincia de Granada se impone esta pena, el máximo castigo recogido en el Código Penal. La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA también confirma la condena para los otros dos hombres de nacionalidad española implicados en el crimen, que deberán cumplir penas de algo más de 59 y 52 años de cárcel cada uno. Los acusados habían solicitado la nulidad del juicio y del veredicto que les declaró culpables para que se devolviera la causa a la Audiencia de Granada y se celebrará un nuevo juicio con otro jurado popular. Sobre el objeto del veredicto redactado por el magistrado presidente, el Alto Tribunal Andaluz recalca que ninguna de las partes, ni las acusadoras, ni cada una de las defensas, formularon objeción alguna contra este escrito, en el que se señalan los aspectos que los miembros del jurado deben declarar probados o no probados. El TSJA descarta, a su vez, que haya existido una falta de motivación en el veredicto emitido por el jurado y respalda la sentencia de la Audiencia de Granada y la aplicación de las correspondientes penas a los acusados, atendiendo a las pruebas existentes en la causa. También respalda todo lo relativo al delito de agresión sexual cometido contra la mujer, que ha sido clave para la aplicación de la condena a prisión permanente revisable en dos de los implicados. Señala la sala a este respecto que no se comete el delito de asesinato de forma simultánea al de agresión sexual, sino que en medio se produce un proceso intelectual en el que los acusados consideran que pueden ser descubiertos y deciden, para evitarlo, proceder al asesinato, trasladando el cuerpo de la mujer desde la cama donde se cometieron los actos de índole sexual hasta el cuarto de baño, donde, introduciéndola en la bañera, la degollaron. Los hechos ocurrieron en la tarde del 20 de abril de 2022, cuando los acusados se colaron en el cortijo donde no estaban los moradores, con el propósito de robar cuanto hubiese de valor, según señaló la Audiencia de Granada en su sentencia. Cuando llegó el propietario, salieron a su encuentro ocultando sus rostros con los pasamontañas y armados con los machetes, el revólver y una pistola artesanal. Presuntamente le ataron de pies y manos en una silla, le taparon la cabeza y comenzaron a exigirle el dinero con reiterados golpes con las manos y con los machetes. A los 20 minutos llegó su compañera sentimental, a la que inmovilizaron de igual modo y comenzaron a amenazar igual que a su pareja. Según declaró probado la sentencia, ejecutaron al hombre en la bañera. A ella la agredieron sexualmente y, a fin de no dejar testigos, la degollaron después. Para deshacerse de ambos cadáveres, los acusados condujeron la furgoneta durante un kilómetro aproximadamente. Se detuvieron en un barranco ubicado en una zona superior del cortijo y desde allí, manteándolos, lanzaron los cuerpos por una pendiente muy pronunciada, dejándolos abandonados.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha este viernes 3 de julio a las 3 de la tarde el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, que se prolongará hasta la medianoche del domingo y durante el que se prevén alrededor de 126.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia de Granada. El operativo coincide con el inicio de las vacaciones de julio y el aumento de los desplazamientos hacia los principales destinos turísticos, especialmente la costa tropical, por lo que la DGT desplegará medidas especiales de regulación del tráfico para mejorar la seguridad y la fluidez de la circulación. La Operación Verano 2026 incluye cuatro grandes dispositivos especiales: la primera operación de julio del 3 al 5, la operación del 1 de agosto entre el 31 de julio y el 2 de agosto, la operación del puente del 15 de agosto del 14 al 16 y la operación retorno del 28 al 31 de agosto. Además, contempla planes específicos para la operación Paso del Estrecho, el Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario con motivo del eclipse solar previsto para el 12 de agosto. Como medida destacada, todos los domingos de julio y agosto se habilitará un tercer carril en la A44 mediante carriles en sentido contrario al habitual para facilitar el regreso desde la costa tropical hacia Granada. El dispositivo estará operativo en principio entre las 17 y las 22 horas entre Motril y el enlace de la autovía con la GR30 en Otura, aunque podrá adaptarse en función de las necesidades del tráfico. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que este tercer carril permitirá agilizar uno de los puntos con mayor intensidad circulatoria durante el verano y mejorar la seguridad en los desplazamientos de retorno desde la costa. Asimismo, ha recordado la obligatoriedad de llevar en los vehículos la baliza luminosa V16 como sistema de preseñalización de incidencias en carretera, una medida que busca incrementar la seguridad al evitar que los conductores tengan que abandonar el vehículo para colocar los tradicionales triángulos de emergencia. Es José Antonio Montilla, el subdelegado del Gobierno.
En la provincia de Granada se prevén 126.000 desplazamientos. Hay que recordar que todos los domingos de julio y agosto se van a habilitar carriles en sentido contrario al habitual en la A44 para facilitar el retorno desde la costa hacia Granada. De esta manera se van a mantener tres carriles desde Motril al enlace con la segunda circunvalación para facilitar así la circulación. Este verano, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V16 para preseñalizar incidencias en carretera y también el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico, que es el 018.
Además, la DGT recuerda que durante el verano de 2025 se registraron en la provincia de Granada 127 accidentes con víctimas, con un balance de 7 personas fallecidas, 30 heridos hospitalizados y 178 heridos leves, unas cifras que ponen de manifiesto la necesidad de extremar la precaución durante los desplazamientos estivales. Entre las principales recomendaciones para los conductores figuran planificar el viaje con antelación, revisar el estado del vehículo antes de salir, evitar el consumo de alcohol y drogas, respetar los límites de velocidad y realizar descansos cada 2 horas o cada 200 kilómetros recorridos. Además, aconseja consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje a través de los canales oficiales de información de la DGT, los boletines de tráfico y el teléfono 011. El paro baja en 602 personas en Granada durante junio y se sitúa en 61.588 desempleados, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, el paro registrado descendió en 602 personas en la provincia de Granada durante el pasado mes de junio, lo que supone una reducción del 0,97% respecto al mes anterior y deja el número total de personas desempleadas en 61.588, según los datos publicados este jueves. El descenso del desempleo se produjo transversalmente en todos los sectores económicos, en agricultura, industria, construcción y servicios, además del colectivo de personas sin empleo anterior. Pese a esta evolución positiva, el sector servicios continúa concentrando la mayor parte del paro en la provincia. Tras conocerse los datos esta mañana, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han realizado una valoración favorable de la evolución del empleo, aunque ambos han coincidido en señalar que el reto pasa ahora por mejorar la calidad del trabajo, elevar los salarios y reducir la dependencia de la estacionalidad. UGT Granada, a través de su responsable de empleo en Granada, Encarna Vargas, ha valorado que la reducción del desempleo refleja los efectos de las políticas orientadas a reforzar la estabilidad laboral, la negociación colectiva y la mejora de las condiciones de trabajo. No obstante, la sindicalista ha considerado que el siguiente paso debe ser avanzar hacia un mercado laboral con empleos más estables, mejor remunerados y que permitan garantizar unas condiciones de vida dignas. Vargas ha reclamado medidas específicas para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral mediante empleos estables y con salarios suficientes, al tiempo que ha alertado que las mujeres siguen siendo el colectivo más afectado por el desempleo y la precariedad laboral. En este sentido, ha incidido en la elevada incidencia de la parcialidad involuntaria que limita los ingresos, las oportunidades de desarrollo profesional y las futuras prestaciones sociales. Así lo ha explicado en Vargas.
Las mujeres son la mayoría de las personas desempleadas en Granada y continúan siendo las más afectadas por fenómenos como la parcialidad involuntaria, las reducciones de jornada no deseadas y las dificultades para la conciliación laboral y familiar. Para UGT, especial preocupación genera la parcialidad involuntaria, una de las formas más invisibles de precariedad laboral. Aunque con frecuencia se presenta como una fórmula de flexibilidad, la realidad es que la mayoría de las personas que trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no encuentran un empleo a jornada completa. Esta situación provoca salarios insuficientes, limita las posibilidades de emancipación de la juventud, reduce las futuras prestaciones sociales y aumenta el riesgo de una pobreza laboral, incluso entre quienes tienen un empleo.
Por su parte, Gabriela García, de Comisiones Obreras Granada, ha valorado positivamente el descenso del paro, aunque ha recordado que junio suele ser un mes favorable para la creación de empleo debido al inicio de la temporada turística. Ha señalado que este año la reducción del desempleo ha sido inferior a la registrada en junio del año 25, cuando el paro descendió en más de 1.000 personas. Según Comisiones Obreras, la creación de empleo continúa apoyándose principalmente en el sector servicios, especialmente aquí en la costa tropical, por lo que considera necesario impulsar un modelo productivo menos dependiente de la estacionalidad y dar solución a los problemas de vivienda en esta comarca, que obliga a muchos trabajadores a renunciar a oportunidades laborales por no poder pagar el alquiler. Es Gabriela García.
Desde Comisiones Obreras nos preocupa que 2 de cada 3 contratos firmados sigan siendo temporales. Crear empleo es importante, pero igual de importante es que ese empleo sea estable, con derechos y con salarios dignos. El reto no es solo que haya más trabajo, sino que ese trabajo permita desarrollar un proyecto de vida. Además, en la costa tropical seguimos encontrándonos con un problema muy serio, la vivienda. Muchas personas no pueden aceptar un empleo porque el precio del alquiler hace imposible trabajar durante la campaña de verano. Si el sector hostelero tiene dificultades para encontrar personal, también deben implicarse en facilitar soluciones de alojamiento para sus trabajadores.
Comisiones Obreras sostiene que el crecimiento económico debe trasladarse a una subida generalizada de los salarios mediante la negociación colectiva y una mayor estabilidad en el empleo. El Gobierno de España ha sacado pecho de estos datos positivos que se vienen encadenando desde Semana Santa. Ha sido el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, quien ha puesto en valor las políticas activas de empleo y la aplicación de la reforma laboral como principales tractores para alcanzar estos datos de bajada del desempleo y que se empieza a sostener en el tiempo gracias al incremento de los contratos indefinidos. Es José Antonio Montilla.
El paro ha vuelto a bajar en la provincia de Granada en el mes de junio. Se sitúa en 61.588 personas, que es el dato más bajo desde el año 2008. El descenso en este mes ha sido de 602 personas. En el último año, el descenso es bastante significativo, del 8,46%. En definitiva, en Granada sigue bajando el paro, aunque un poco menos que en el resto de España.
Durante el mes de junio se han registrado 30.176 contratos en la provincia, 4.665 más que el mes anterior y 2.281 más que en junio del año pasado. De ellos, 10.576 son indefinidos, lo que representa el 35% del total, consolidando un mes más la estabilidad en el mercado laboral granadino. Este mes el número total de afiliados se sitúa en la provincia en 376.186 cotizantes, lo que supone un descenso del 0,31% en comparación con el mismo mes anterior. Sin embargo, en lo que llevamos de año, la evolución sí es positiva, con la suma de 6.572 cotizantes en los últimos 12 meses, un 0,78% más.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El programa de orientación laboral Andalucía Orienta ha atendido durante los últimos 10 meses a más de 750 desempleados de la comarca y ha facilitado la inserción laboral de 170 usuarios a través del trabajo desarrollado desde las oficinas de Almuñécar y Albuñol. La iniciativa se ha materializado a través de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, financiada a través de la Junta de Andalucía y, según el presidente del ente comarcal, Rafael Caballero, se ha consolidado como una herramienta muy útil para acompañar a los desempleados en su búsqueda de empleo, ofreciéndoles un asesoramiento personalizado y adaptado a las necesidades reales del tejido productivo de la comarca. El programa se desarrolla en colaboración con los ayuntamientos de Almuñécar y Albuñol mediante dos unidades de orientación, integradas por dos orientadoras en cada sede y coordinadas con otros recursos de empleo y formación. El servicio también se ha prestado mediante itinerancias a otros municipios de la costa tropical para acercar la orientación laboral al mayor número posible de usuarios. Durante esta edición, la oficina de Almuñécar ha logrado la inserción laboral de 110 personas, mientras que la de Albuñol ha facilitado el acceso al empleo de otras 60, reflejando la eficacia de un programa adaptado a las necesidades de cada territorio, según indican desde Mancomunidad. Precisamente la oficina de Albuñol ha registrado una elevada participación de personas extranjeras, cuyo perfil laboral está estrechamente vinculado al sector agrícola. La mayor parte de las inserciones de estos usuarios se han producido en explotaciones agrícolas e invernaderos. En el conjunto de la costa, los sectores relacionados con la agricultura y los servicios auxiliares continúan concentrando el mayor número de contrataciones, seguidos por la hostelería y los servicios de atención a las personas, que mantienen una importante demanda de trabajadores. A lo largo de estos 10 meses, el equipo técnico del programa ha acompañado a los participantes en el diseño de itinerarios personalizados de inserción, ofreciendo orientación profesional, asesoramiento curricular, técnicas de búsqueda de empleo, preparación de procesos de selección e información sobre acciones formativas y ofertas de trabajo. Estas actuaciones se han desarrollado tanto de forma individual como mediante talleres grupales, dirigidos a reforzar las competencias personales y profesionales de los participantes. Finalizada esta edición del programa, el Servicio Andaluz de Empleo continuará prestando el servicio de orientación laboral desde sus oficinas de Almuñécar y Albuñol, mientras que la Mancomunidad confía en que la Junta conceda una nueva subvención para dar continuidad al programa. El área de parques y jardines del Ayuntamiento de Motril está acometiendo distintas actuaciones de sustitución del arbolado en el municipio, con el objetivo de mejorar e incrementar la masa arbórea para embellecer los espacios públicos y garantizar la seguridad de la ciudadanía mediante la renovación de ejemplares deteriorados. Se han sustituido hasta 50 árboles diferentes mediante la plantación en alcorques vacíos en diversas zonas de la ciudad como El Cerrillo, Gloria Alta, Avenida de La Habana, Ronda del Mediodía, Plaza Escultor Domingo Sánchez Mesa, Plaza Violinista Manuel Pérez Díaz, Parques de Puntalón en la carretera de Hualchos, el Parque de los Pueblos de América, la Plaza 1 de Mayo, la Rambla del Carmen, la Calle Las Monjas o la Plaza de la Tenería. El concejal motrileño de Parques y Jardines, Daniel Ortega, señala que estas actuaciones no solo contribuyen a mejorar la imagen de los barrios y espacios públicos, sino que también refuerzan un modelo de ciudad sostenible con espacios agradables, una tarea de vital importancia, dice, especialmente en la época veraniega, con la creación de zonas de sombra que ofrezcan a los vecinos lugares más confortables donde pasear. Por su parte, la alcaldesa Luisa García Chamorro señala que el cuidado y la mejora de las zonas verdes es una contribución directa a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, añadiendo que es fundamental seguir embelleciendo y conservando el buen estado de los espacios públicos de Motril.
Redacción Costa.
Salobreña celebrará el próximo 11 de julio el noveno encuentro músico-cultural José Pareja Serrano, una cita que este año adquiere un significado especial al coincidir con el 40 aniversario de la banda de música de Salobreña. Para esta ocasión tan señalada, la banda salobreñera estará acompañada por Liberic, un prestigioso grupo lírico integrado por los tenores Juan Ledesma y Néstor Martorell y el barítono Edgar Abramian, que ha desarrollado una destacada trayectoria internacional actuando en escenarios de España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Marruecos, Armenia y Croacia. El concierto ofrecerá al público un espectáculo único en el que la potencia vocal y la elegancia interpretativa de Liberic se fusionarán con la calidad musical de la banda de música de Salobreña dirigida por Jorge García Quirantes. Todo ello gracias a unos arreglos especialmente escritos para la ocasión, concebidos para realzar la sonoridad y la emoción de cada una de las obras interpretadas. El programa estará dedicado a Il Divo, uno de los grupos de crossover clásico más reconocidos del panorama internacional. Durante la gala sonarán algunas de las canciones más emblemáticas de su repertorio, entre ellas Nessun Dorma, Il Mondo, Hasta mi final, A mi manera, Caruso y Por ti volaré, piezas que han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. El evento será a las 10 de la noche y las entradas anticipadas se pueden adquirir a 10 euros en establecimientos de Salobreña y en giglón.com, mientras que en taquilla el precio será de 12 euros. Orlander organiza este viernes en Salobreña un encuentro para hacer nuevas amistades dentro de la programación de Salo Orgullo.
La comunidad LGTBI Orlander organizará este viernes día 3 de 11 de la mañana a 1 de la tarde una actividad de Speed Friending en la playa del Peñón de Salobreña dentro de la programación de Salo Orgullo. La propuesta está abierta a cualquier persona interesada en conocer gente, independientemente de que pertenezca o no al colectivo LGTBI. La iniciativa consiste en una serie de conversaciones breves y guiadas que permitirán a los participantes interactuar con distintas personas en un ambiente distendido. A diferencia de los conocidos formatos de citas rápidas, el objetivo no es buscar parejas, sino favorecer la creación de nuevas amistades y ampliar las relaciones sociales. La actividad forma parte de la estancia que Orlander desarrolla en Salobreña desde ayer miércoles y hasta el próximo 5 de julio, coincidiendo con la celebración de Salo Orgullo. El grupo, integrado por una quincena de participantes procedentes de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Granada, combina estos días actividades de ocio, convivencia y bienestar emocional. El fundador de Orlander, Fabri Orlandi, ha explicado a Radio Salobreña que la organización nació con el propósito de ofrecer espacios de ocio saludables para el colectivo LGTBI, alejados de modelos centrados exclusivamente en la vida nocturna, el consumo de alcohol o las aplicaciones para conocer gente. La entidad apuesta por actividades diurnas que fomenten la socialización, la autoestima y la creación de redes de apoyo. Durante la estancia en Salobreña, el programa incluye dinámicas de presentación, ejercicios para reforzar la confianza personal y sesiones de baile dirigidas por miembros del equipo de Orlander. Todas ellas buscan facilitar facilitar la interacción entre personas que, en muchos casos, participan por primera vez en las actividades de la organización. Orlandi ha destacado que uno de los principales objetivos es romper estereotipos sobre el colectivo LGTBI y crear espacios seguros donde personas con perfiles y edades diferentes puedan compartir experiencias. Es Fabri Orlandi.
Tenemos que estar todo el rato luchando contra esos estigmas tópicos que tenemos asociados. La comunidad, de que somos gente que nos tenemos que esconder, ¿no? Que no nos vean, que no hagamos mucho ruido, que no molestemos, y que va todo lo contrario. Nosotros aquí venimos a proponer planes de eso, de ocio, para que la gente baile, para que la gente se conozca, para que la gente, no sé, normalice un poco lo que son las relaciones y salgamos un poco de esos bucles, a lo mejor un poco más nocivos, en los que hemos tenido que estar en nuestra infancia o por cualquier otra situación familiar o por, yo qué sé, vivir a lo mejor en pueblos pequeños. No todo el mundo tiene la oportunidad ni quiere tampoco irse a vivir a grandes ciudades. Claro. Así que, oye, para que cada uno pueda ser quien es, donde quiera serlo.
Según ha explicado, muchas de las inseguridades, la timidez o las dificultades para relacionarse son comunes independientemente del lugar de procedencia o de la edad, por lo que generar vínculos y apoyo mutuo resulta fundamental para el bienestar emocional. La elección de Salobreña responde tanto al interés de la organización por desarrollar actividades en Andalucía como a su apuesta por respaldar las celebraciones del orgullo que se desarrollan fuera de las grandes capitales. Orlander, ha explicado su fundador, considera que existe un creciente movimiento de orgullo rural y en municipios pequeños que merece visibilidad y apoyo. La participación en este encuentro es gratuita y no requiere inscripción previa, por lo que bastará con acudir a la playa del Peñón a las 11 de la mañana para incorporarse a la actividad.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Almuñécar ha dado la bienvenida al mes de la juventud con una programación que reúne 30 actividades de ocio, deporte y diversión dirigidas a jóvenes de entre 3 y 30 años y a sus familias. La agenda, que se desarrollará durante todo el mes de julio, arrancó con una fiesta de bienvenida al verano en la playa Puerta del Mar y ofrecerá propuestas para todos los gustos en distintos espacios del municipio. El programa incluye jornadas dedicadas al manga, el anime y la cultura japonesa, sesiones de cine en la playa, excursiones al parque ornitológico Loro Sexy, Selvo Marina, un parque de tirolinas, la bolera y Aquatropic, además de una jornada de deportes náuticos con kayak, paddle surf e hidropedales. La oferta se completa con torneos de videojuegos, competiciones deportivas, tardes de juegos de mesa y rol, talleres creativos y las tradicionales fiestas de la espuma que recorrerán diferentes puntos de Almuñécar y La Herradura. La Casa de la Juventud será el principal escenario de las actividades, aunque también se celebrarán en plazas y playas del municipio. El mes de la juventud finalizará el 30 de julio con la entrega de los premios Almuñécar Joven 2026. Los interesados podrán consultar la programación completa e inscribirse en las actividades que lo requieran a través de la Casa de la Juventud.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y la Biblioplaya de Almuñécar ha reabierto sus puertas en la playa Puerta del Mar para ofrecer durante los meses de julio y agosto su servicio gratuito de préstamo de libros. La iniciativa pionera en la costa tropical afronta su segundo verano tras la buena acogida de su estreno y busca fomentar la lectura entre residentes y turistas con una amplia oferta de títulos para todas las edades e idiomas. Durante la reapertura, responsables municipales destacaron el éxito de la pasada edición, que contó con cerca de 200 usuarios inscritos y alrededor de 400 préstamos, y confiaron en superar esas cifras este verano. También subrayaron que la Biblioplaya complementa los servicios que se prestan en las playas del municipio y que ha servido de inspiración para iniciativas similares en otras localidades de la comarca. El espacio permanecerá abierto en horario de mañana y tarde y está vinculado a la Biblioteca Municipal de Almuñécar, de modo que quienes se inscriban durante el verano podrán seguir utilizando el servicio de préstamo de libros durante el resto del año.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La séptima bajada a la playa Reto Mucho Corazón volverá a unir Granada y Motril en una gran prueba solidaria de 70 kilómetros.
El próximo domingo, 5 de julio, tendrá lugar la séptima edición de la bajada a la playa Reto Mucho Corazón, una prueba deportiva solidaria no competitiva que volverá a conectar Granada Capital y Motril a través del deporte y la solidaridad. Unos 100 corredores participarán desde Granada a las 3:30 de la madrugada para afrontar un recorrido de 70 kilómetros por la antigua carretera nacional 323 hasta alcanzar aproximadamente a las 10 de la mañana la meta situada en Playa Granada. Impulsada por el Club Deportivo Granada Runners, la prueba tiene un marcado carácter solidario, ya que se celebra en beneficio de Mucho Corazón, asociación que trabaja en apoyo a pacientes cardíacos y anticoagulados del sur de Granada. Su presidente, José Antonio Maldonado, ha incidido en la estrecha relación entre actividad física y salud cardiovascular, al señalar que el deporte es una de las mejores herramientas de prevención cardiovascular que existen. Mantener una vida activa ayuda a reducir riesgos y mejora enormemente la calidad de vida, especialmente en personas con patologías cardíacas o factores de riesgo, ha dicho José Antonio Maldonado, al que escuchamos.
Sé que es un largo recorrido, pero también sé que al final todos nos daremos ese abrazo de daros la bienvenida y ir ya pensando en la octava edición, porque esto ya no puede parar. Ya hemos empezado, como he dicho hace un momentito y tú lo has dicho también, en familia, y queremos que la familia cada vez sea mayor y que la lucha por la palabra de Granada, nuestra capital, y Motril, siempre vayamos cogidos de la mano y desempeñemos estos momentos tan bonitos por el deporte y por nuestro corazón.
Se trata de una carrera no competitiva y en ningún momento se corta el tráfico, por lo que todo el recorrido se realiza extremando las precauciones y respetando la circulación. Además, el avituallamiento tiene un encanto especial porque en buena parte se realiza en fuentes y puntos emblemáticos de los pueblos históricos por los que discurre la antigua carretera. Los organizadores de la bajada a la playa han resaltado la evolución del reto desde sus inicios, recordando que empezaron siendo un pequeño grupo de amigos con ganas de correr y también compartir una experiencia diferente. El crecimiento ha sido espectacular, pues el año pasado no se llegó a 50 participantes y este año se han alcanzado ya los 100, además con lista de espera.
Ya nos metemos en la agenda cultural. Les recordamos que hoy se pone en marcha la edición 2026 de Música en los Rincones. Será de la mano del trío Daxoda, con sus versiones de pop rock en español. Será desde las 10 de la noche en el barrio de La Loma, en la Santa Cruz, con entrada libre. Y tenemos toda la actividad que nos queda todavía por delante este fin de semana dentro del Festival Sal Orgullo. Hoy tienen lugar actividades como un reto deportivo en la playa o noches a la fresca con cine en Acala, en Cádiz, desde las 10 de la noche, con la proyección de Carmen y Lola. La acción de Speed Friending, de la cual hablábamos antes, con el colectivo Orlander, será mañana por la mañana en la playa del Peñón, mientras que ya por la tarde comienza toda la actividad musical que se va a desarrollar en el entorno del polideportivo y que continuará el día sábado, jornada en la que además desde las 6:30 de la tarde se va a desarrollar la caravana del orgullo con salida desde el paseo marítimo. Tenemos también actividades en Motril por estos días, la mayoría de ellas encuadradas dentro del programa Alégrate el Verano. Y si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos también actividades. Por ejemplo, mañana Rock and Pop Legends en el Parque El Majuelo desde las 21:30. Y en el mismo espacio escénico, a la misma hora también, a las 21:30, el próximo domingo, llega K-Pop Tributo Musical con Las Cazadoras de Demonios. Son las propuestas culturales que tenemos en Salobreña y resto de la costa por estos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Levante moderado en el litoral y en el interior occidental por la tarde, con vientos variables flojos en el resto. La temperatura máxima aquí en la costa granadina alcanzará los 32 grados. La mínima se mantiene también, como hoy, en 24. Hasta aquí esta segunda edición de nuestro informativo. Nos reencontramos ya con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.